todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición matinal, sábado 29 de septiembre del 2018. Por lo tanto, última edición de este mes que ya se nos va acabando. El mes que marca normalmente el arranque de temporada, el retomar ciertas rutinas y que ya nos lo hemos consumido. ¿Cómo pasa el tiempo? En esta nueva edición del programa tendremos como banda invitada desde Málaga a Chaos Before Gea. Nos presentan su tercer trabajo discográfico, Cronos, que cierra una trilogía fantástica iniciada hace algunos años por Erebo, continuada por Caron. Definitivamente ahora la cierran con este Cronos, que hoy va a ser el disco de portada, vamos a decir, de esta nueva edición de La Mirada Negra, porque estaremos charlando con los malagueños a eso de las 12 del mediodía en el Ecuador del programa. Antes de eso, esperamos tener por aquí a Sergio con sus noticias y efemérides de esta semana, y además le dedicaremos el espacio que podamos a la actualidad en cuanto a conciertos y nuevos lanzamientos discográficos que siguen llegando a puñados. Se agradece enormemente la escucha, se agradece enormemente la difusión del programa, si es que lo haces a través de diferentes emisoras. Por supuesto, se agradece a las plataformas que nos siguen acogiendo, a nuestra emisora Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y a la Orogeita Masaspi Irratia, que también conectamos ya desde hace bastante tiempo con ellos, y estamos en ese 97.0 mítico en la FM aquí en Vizcaya. Por supuesto, también nos puedes escuchar en directo a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Como sabemos que es complicado que a todos os pille bien este horario que tenemos, pues ya sabéis que cuando queráis, más cómodo imposible, podéis descargar los programas desde lamiradanegra.es. Bueno, descargarlos o escucharlos directamente en streaming, si os parece más cómodo. Gracias de verdad por el interés, por la escucha, y arrancamos. El próximo día, 14 de octubre de este año, evidentemente, el próximo 14 de octubre del 2018, tendremos a una banda fundamental para entender esto del revival del rock setentero, y lo tendremos por aquí, por Vizcaya, en concreto el 14 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbao. Vendrán presentando su sexto trabajo discográfico. Ellos se llaman The Wolf, ya les tendréis que conocer porque se han hecho sonar bastante y nosotros ya les hemos dado cancha con anteriores trabajos discográficos, pero ahora el que traen entre manos es este Trust. Como digo, sexto en la trayectoria de los holandeses The Wolf, fantástica banda de rock setentero, añejo, sureño. Ponle algún otro calificativo si quieres, pero en definitiva, buen rock and roll el que practica la banda. Recuerda, 14 de octubre, Café Anchoquia de Bilbao. Tiene más fechas por la península que luego te recuerdo, pero de momento disfrutamos de su música. Trust, nuevo trabajo discográfico, The Wolf. Que algo que rezuma influencias tan añejas, tan clásicas, siga sonando así de fresco y se pueda traer al presente siglo XXI con este nivel de calidad y también encajándose en la actualidad de nuestra música de una manera plenamente interesante a mi modo de ver. The Wolf, próximo día 14 de octubre, como te digo, Café Anchoquia de Bilbao, fecha que recomendamos desde aquí. Y si estás en otros lugares de la península, pues te digo que el 12 de octubre están en la Plaza de la Justicia, en las Fiestas del Pilar en Zaragoza, el 13 de octubre en la Factoría Cultura de Avilés, el 16 de octubre en El Sol en Madrid, 17 de octubre Loco Club Valencia, 18 de octubre Rock Sound Barcelona y 19 de octubre Paper Club en Las Palmas de Gran Canaria. Una tremenda banda, esperemos poder estar en esa fecha del 14 de octubre por aquí por Bilbao, porque desde luego es una banda que merece, pero que muchísimo la pena ser conocida y reconocida, porque ya son 6 discos y excelente el nivel que nos plasman en Trust, el trabajo discográfico que traerán bajo el brazo en esta oportunidad y que hoy nos ha servido para abrir la mirada negra. Y también fantástico lo que nos propone Mothership, en este caso desde tierras estadounidenses, desde Dallas, una banda que tiene ya 3 discos editados. El último de ellos es High Stagnes, pero me voy a quedar con su segunda obra, con Mothership 2, ya de hace algunos años, y que la verdad, pues bueno, pues es uno de esos discos a los que llegas un poquito más tarde, pero que te cautivan. Así que por eso ya digo, aunque no sea estricta novedad, me parece interesante poder traer a Mothership hasta aquí, hasta nuestros micrófonos, hacerlo llegar a tus oídos y ojalá que resulten de tu interés. Una banda de stoner rock con este nivel de calidad que vais a poder comprobar ahora mismo. Celestial Prophet es el tema que abría ese Mothership 2. We'll be right back. Hayan sonado Mothership, intro y primer tema de apertura de esta obra, este Priestess of the Moon, que llegaba después de Celestial Prophet, esa intro extensa que hemos escuchado, como digo, de este segundo trabajo de una banda de stoner, a mi modo de ver, con mucho que aportar en la actualidad, dentro de la fidelidad a un estilo que también sigue hundiendo sus raíces mucho en los años 70. Y con Stoner vamos a seguir porque nos llega una banda madrileña que a mí personalmente me ha sorprendido bastante, una banda que está íntegramente conformada por mujeres, se llaman Suevicha, y después de algunas ediciones, algún EP previo, definitivamente llegan a un primer disco de título Burning Tales. Así que definitivamente te vamos a presentar a la banda con este tema incluido precisamente en ese disco de debut. Recuerda, se llaman Suevicha, nos llegan desde Madrid. Pues ahí tenemos a Suevicha desde Madrid, fantástico stoner el que nos propone esta debutante banda con este primer trabajo discográfico. Ellas están formadas por Susi Bicha la voz, Arvita Lespol en la guitarra, Tere Rechen en el bajo y Ruth Calypso en la batería. Grupo madrileño independiente de stoner rock que de momento en este Burning Tales se proponen muy buenas credenciales para afianzarse de cara a un futuro. De momento, una promesa y algo más, porque lo que han plasmado hoy aquí, a mí por lo menos, me ha sonado bastante bien. Así que acordaros de ese nombre, Suevicha, desde tierras madrileñas. Y ahora ya, pues vamos a ir dando sintonía para que enseguida tengamos a Sergio hablando sobre la actualidad de nuestra música en cuanto a noticias y posteriormente las efemérides, como bien sabe toda nuestra audiencia. Sección de los sábados aquí en La Mirada Negra. Tremendamente agradecido una vez más a que estéis ahí al otro lado. Recordad que estáis escuchando La Mirada Negra, que hoy tendremos como invitados a Chaos Before Gea desde tierras malagueñas presentando Cronos, su nuevo trabajo discográfico. Pero antes de eso, vamos con esta sección de los sábados que con tanto cariño y que nosotros a su vez tanto cariño tenemos, con tanto cariño nos hace Sergio y con tanto cariño le recibimos nosotros aquí. Buenas, Sergio.
Bueno, es que ricasco y abonón.
Bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí, que sabes que se agradece. Y que además me pones al día a mí mismo de muchas cosas, ¿eh? Yo nunca sé de lo que vas a hablar, de lo que no vas a hablar. Hay cosas que me entero, pero muchas cosas entre la vorágine semanal uno no se entera. Y vienes aquí a tu propio programa y tú me lo cuentas, así que...
Bueno, hay cosas que me entero yo también el sábado por la mañana, ¿eh?
Así que...
Preparando, también te lo voy a decir.
Bueno, pero a su vez me informas. De alguna manera hay que enterarse, ¿no? En algún momento. Uh-huh. Así que bueno, gracias por, ya te digo, por estar aquí de nuevo. Y cuando quieras, pues vamos con lo que ha pasado esta semana en torno al mundo del rock y el metal.
Pues mira, vamos a empezar con una noticia que saltó ayer. Y es, por lo menos, la disolución, tal y como lo conocemos hoy en día, a Machine Head. Uh-huh. Sí,
ya se me han cambiado por sorpresa, totalmente por sorpresa.
Sí, mira, estaba enterado yo esta mañana también. Al parecer ayer Robin Flynn colgó un vídeo en Facebook Live diciendo pues eso, que dos de los integrantes, como son el guitarrista Phil Demmel y el batería Dave McLean, habían decidido dejar la banda. En un principio parecía que el bajista Jared McKenhan también le había a dejar, pero bueno, de momento ha asegurado que quiere seguir adelante junto a Rob. Y bueno, pues como el propio Rob Flynn decía, es el fin de una era. Como tú también acabas de decir, nadie se lo podía esperar. Uh-huh. Y bueno, pues de momento esa es la noticia. Flynn lamenta la pérdida de estos dos compañeros. Uno llevaba 15 años ya con la banda y otro 23, nada uh-huh. más y nada menos. Y bueno, pues la verdad es que habla muy bien de ellos en el vídeo. Pues bueno, dice que es su opinión, que realmente él es muy exigente y les pues ha podido llevar a todos los miembros del grupo al límite en cierto modo, y que bueno, pues puede que haya sido culpa suya que esto haya ocurrido al final. Uh-huh. Dice que es muy impulsivo, que empuja a la gente hacia adelante, que tiene también mucha ira y rabia, pero que pide además que la gente, que los fans, respeten la decisión de Phil Demmel y de Dave McKay.
¿Qué remedio queda? Sí, pero bueno, ellos seguirán portando el nombre de Machine Head, ¿no? Rob Flynn.
De momento no está muy claro el tema. Parece ser que sí van a seguir, pero ya se verá lo que ocurre en el futuro. Uh-huh. Esa ha sido una de las noticias bomba de la semana. Uh-huh. Otra noticia importante, o bueno, importante dentro del metal, es la polémica que hay en torno a la banda Marduk, la banda sueca de black metal, y la gira que está llevando a cabo, o que está intentando llevar a cabo, por Latinoamérica. Y es que hay varios países cuyos políticos están, bueno, políticos y gente de a pie también, que están intentando que no toquen en sus países. Mm-hmm. Por ejemplo, el caso de Guatemala, en el Congreso, pretenden impedir directamente la entrada de la banda en el país por considerarla satánica y blasfema. Uh-huh. Tiene un concierto Marduk programado en la capital de Guatemala el 11 de octubre, y con el propósito de evitar ese espectáculo, el Congreso ha promulgado un punto resolutivo sin carácter vinculante en el que se quiere impedir la entrada de Marduk al país. Alegan que el grupo atenta contra los sentimientos religiosos mayoritariamente cristianos de la sociedad guatemalteca. Uh-huh. También la proposición del Congreso incluye una petición del gobierno para que ordene a la Dirección General de Migración que prohíba el ingreso de Marduk al país y de cualquier persona relacionada con el grupo. Y en el portal change.org ha empezado a circular la petición también "No queremos a Marduk en Guatemala", que hasta el viernes había reunido a más de 65.000 firmas. No todos los diputados están en contra. También tenemos la opinión de Eva Montebach, que es también diputada en el Congreso de Guatemala, y que en Twitter dijo: "Si vamos a prohibir esa música, empecemos por el reggaetón y los narcocorridos plagados de mensajes misóginos. Es la cuarta vez que este grupo viene a Guatemala y los diputados no deberían ser hipócritas".
Sí, y la propia iglesia. Empecemos por limpiar la iglesia.
Pero como te decía, no solo ha ocurrido en Guatemala, también en Colombia. Marduk va a tocar en Pasto y en Bogotá los días 3 y 5 de octubre, y el anuncio de su llegada ha generado reacciones como la del concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, que dice lo siguiente: "Como concejal de la familia, como concejal de los cristianos, como hombre creyente, rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda de rock sueca", afirma durante una sesión municipal en este mes de septiembre. El concejal Ramírez, también ha creado el hashtag Marduk fuera de Colombia y ha pedido al presidente de Colombia, Iván Duque, que impida la entrada de Marduk al país. Y bueno, el jueves la Secretaría del Gobierno de Bogotá cerró por 10 días el local Ace of Spades, donde Marduk tiene que tocar, porque no cumplía con el pago de derechos de autor y del servicio de bomberos, según Miguel Uribe Turbay, secretario del gobierno de la capital colombiana. Y no sabemos qué va a pasar con ese concierto del 5 de octubre. De momento el del 3 de octubre en Pasto sigue en pie. Y también ha habido más demandas de Change.org en países como Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y México, países donde Marduk tiene que tocar ahora entre septiembre y octubre. Y en El Salvador, la Asamblea aprobó un recomendable para que el Ministerio de Gobierno no autorice el evento de Marduk.
Madre mía.
Así están las cosas.
Así están las cosas en pleno siglo XXI, en este planeta. Increíble. Aquí en España igual tampoco puede tocar, porque algo más que cagarse en la Virgen y en Dios ya hacen, ¿no?
Sí, pues eso, Marduk, ¿no? Eso, bueno.
Pues si no puedes hacer ni eso, apague, vámonos. También, ¿no? Así que, en fin, así están las cosas en este planeta en el que vivimos, que me parece que yo pensaba que esto había quedado un poco atrás ya.
Bueno,
y uno alucina.
¿Sí?
Aparte que no respetan lo que puede ser el sentimiento de ofensa para los seguidores de Satán.
Uh-huh. ¿No? Sí, como dice Willy Toledo, ¿no?
Eso sí, algo se ha dicho, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, pues, en fin, ¿cómo está la cosa?
Sí, bueno, es como especie de pensamiento único y... Lo que más sorprende es que venga desde cargos públicos del gobierno, además, incluso.
A ver en qué queda la cosa, porque esto, por ejemplo, si luego se puede llevar adelante la gira, ya sabemos que a nivel promocional puede venir muy bien, porque se hace más atractiva incluso la banda, ¿no? Sigue siendo atrayente, ¿no? Lo que es todo el satanismo, las polémicas, encima, pues te dan un poco de cierta publicidad. Ahora, si es un acoso y derribo y evidentemente va a generar que la gira se suspenda y que Mardu no pueda tocar en un montón de sitios, evidentemente trae un daño para la banda tremendo. Pero en fin, yo insisto, igual soy, es que yo siempre he sido un poco inocente. Yo pensaba que estas cosas estaban un poco superadas, a pesar de que siempre quedaban algunos, bueno, algunos reductos, y pero bueno. Y además, ¿qué quieres que te diga? Hoy en día, desde el ámbito de la iglesia, tal y como están las cosas, y con lo que está saliendo a la luz, en cierta manera, con temas de pederastia y demás, tal vez deberían de mirar un poquito para adentro, que sigan siendo todos los creyentes que quieran, que eso lo respeto muchísimo, pero con un poco de crítica a algo que se institucionaliza, que yo considero que ese es el mayor mal que puede tener cualquier creencia que tú tengas, que es tuya, y yo no me meto con ella. Pero cuando se mete ya una institución por medio como la iglesia, se convierte en poder, pasa lo que pasa. Y ahora está saliendo a la luz un montón de casos de pederastia y tal, que es lo que ha pasado siempre. ¿Y el por qué sale hoy en día a la luz? Pues no sé, eso ya se me escapa. Y parece ser que estos están más preocupados de que Marduk no toque en su país. En fin.
Casos aislados, de todas maneras, lo de la iglesia, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo ya te digo que yo no quiero meterme con cualquiera, ni respetando muchísimo, ¿eh? Porque eso es cosa de cada uno. Pero lo que es delito, o lo que es directamente más que delito, no deja de serlo. Porque ya calificar solo como delito algo como la pederastia, me parece que es quedarse corto, incluso, ¿no? Pero bueno, pues podrían mirar un poquito por ahí, ¿no? ¿Hay alguna petición en change.org para que salgan a la luz todos los nombres de los curas pederastas? Que salga a la luz todo lo que es todo ese chanchullo que tienen ahí montado, en el cual entre ellos, por lo menos en lo que es el Vaticano, siempre se van a tapar, porque es un acuerdo que tienes cuando llegas a esos altos cargos, que es que entre ellos no se van a revelar secretos, y los van a guardar. Y hay muchísimos secretos en esa biblioteca del Vaticano, de no sé cuántos kilómetros, 60, 70 kilómetros que tiene la biblioteca, ¿eh? Vete a buscar un libro, coge el coche.
Sí, sí.
Bueno, pues hay muchos secretos ahí, pero nadie pide en change.org que salgan a la luz. No, mejor nos preocupamos de que Marduk no toque en nuestro país. Oh, Dios mío, no vaya a ser que nos escandalicemos a estas alturas. En fin.
Eso es.
No quiero añadir nada más.
Eso, guárdate un poco para después, que tenemos más noticias. Bueno, ahora vamos a hablar de Shadow Work, el disco póstumo del fallecido Warrel Dane, que ha, bueno, pues ha salido a la luz un nuevo tema de este disco, que verá la luz el próximo 26 de octubre. La canción es As Fast As The Others, y bueno, pues como digo, es de pertenece al álbum póstumo de Warrel Dane, en el que él pues era el vocalista, y en el momento de su fallecimiento pues había dejado ya grabadas la mayoría de las pistas, la mayoría de las canciones, junto a los músicos brasileños Johnny Moraes a la guitarra, Thiago Oliveira también a la guitarra, Fabio Carito al bajo y Marcus Dota a la batería. De hecho, era el tema que había escogido para que sonara hoy, pero he encontrado uno mejor y luego...
Eso es, no anticipemos.
Eso es.
Queda ahí la sorpresa.
Otro que estrena nuevo tema es Danko Jones. El tema es We Are Crazy y es un anticipo de su próximo disco de estudio, que todavía no tiene nombre y tampoco fecha de salida, pero que será editado por AFM en primavera. AFM en primavera. Y este disco está grabado por Danko Jones en Higgard Richardson, y actualmente la banda está grabando más material con el productor de Farm Studios de Vancouver. Orphaned Land va a encabezar una nueva gira en España denominada We Do Not Resist European Tour 2019, en la que van a celebrar la publicación de su último trabajo, Unsung Prophets and Death Messiah, y estarán acompañados por los israelíes Subterranean Masquerade y por los indios Paratra. ¿Y dónde van a tocar? Pues en Bilbao el 16 de abril, en la Sala Santana 27, en la Sala Black.
Tienen de sobra, ¿eh? Porque las últimas veces que han venido a Bilbao no hemos pasado de 50 personas. Espero que tengan mucho más en esta ocasión, porque es una pedazo de banda. Perdona que te haya cortado.
No. Como decía, en Bilbao el 16 de abril, en Sevilla el 19 de abril en la Sala Custom, en Murcia el 20 de abril en la Sala Garaje Beat Club, y en Zaragoza el 21 de abril en el Centro Comercial Delicias. Y ahora vamos a hablar de otra polémica que ha surgido esta semana a raíz del videoclip que estrenó el pasado lunes la banda gallega Bloodhunter, haciendo una versión del clásico de Halloween I Want Out, y en el que colabora el cantante madrileño Leo Jiménez. Pues bueno, han recibido al parecer muchísimas críticas de fans por esa versión, que yo considero que no está nada mal hecha.
Yo la tengo que reconocer que si la he escuchado precisamente ha sido por la polémica, si no igual se me pasaba por alto. Pero sí que he visto cositas en Facebook, digo, vamos a escucharla, ¿eh? Y pues, estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que está bastante bien. Y bueno, pues Leo Jiménez ha decidido enfrentarse a toda esa gente que ha censurado o bueno, que ha criticado esa versión. Y bueno, pues les ha pedido respeto y bueno, sobre todo le estaba diciendo que, o les ha respondido diciendo que, bueno, vamos a ver, no nos tiremos piedras contra nuestro propio tejado. Si no te gusta, pues no pasa nada, no te gusta, se puede aceptar. Uh-huh. Pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que faltes el respeto a la gente. Uh-huh. porque la versión no te ha gustado. O sea, y decía Leo Jiménez, bastante tenemos que aguantar ya a la gente que no es del rock y el metal, que nos critique y que nos ponga verdes, como para que encima, desde dentro, nosotros mismos nos estemos zumbando también. Uh-huh. Yo creo que esa parte de la crítica que hace él es muy acertada.
Sí, es coherente y supongo que vendrá por las formas en las que se ha criticado. Uh-huh. Porque evidentemente, si tú haces algo y a la gente no le gusta, libertad de opinión y de expresión, uh-huh, evidentemente tiene todo el mundo.
Sí, de hecho es como empezaba él. Podemos entender, uh-huh, que no os guste, podemos entender que, sí, que os parezca fatal la versión o que lo que sea. Pero de ahí a las faltas de respeto.
Y luego aparte que es una versión que, no sé, es clavar el I Want Out pero hacerlo en versión death metal. Uh-huh. Y con la voz de Leo, que uh-huh, la voz de Leo evidentemente es limpia, ¿no? Pero la de Diva Satánica es agresiva, es gutural. No sé, a ver, no me parece desde luego que hayan hecho un escarnio. Me parece que han hecho una versión tal cual, el I Want Out death metalero con la aportación de Leo Jiménez. No es que vaya a ser lo más espectacular que voy a escuchar en mi vida, pero tampoco, desde luego, mm, es algo como para empezar a lanzar piedras. Es algo que me ha sorprendido, mm, y me he puesto a pensar, digo, qué es lo que podría estar pasando. Mm. Y como no sea que hay una nueva generación de seguidores, vamos a decir jóvenes, que como nos pasó a algunos hace mucho tiempo, Halloween era como, sí, algo intocable, mm, y de repente te tocan una canción que te encanta y te la ponen de otra manera y no lo aceptas, porque mm, es la única explicación que se me ocurre. O sea, estoy tachando así con esto de ciertamente infantil, uh-huh, el criticar de esa manera algo así, porque si no te gusta pues te quedas con la original, bueno, que ahí está para toda la vida y ya está. Porque por parte de seguidores ya del rock, del heavy metal un poco más curtidos, no entiendo, uh-huh, que haya críticas en ese sentido hiriente. No lo, uh-huh, entiendo. Es que no lo encuentro ni explicación.
Sí, Leo Jiménez decía además eso, partiendo de la base de que la versión original es insuperable. Además utilizaba estas palabras.
Y tampoco es cuestión de... Que esto no era NBA tampoco.
No, pero decía, partiendo de la base de que la versión original es insuperable, a partir de ahí podéis opinar lo que queráis, pero dentro de unos términos correctos.
Supongo que habrá habido pues eso, faltas de respeto, uh-huh, insultos y, uh-huh, cosas por el estilo, que ahí ya yo no he llegado. Pero si no es de esa manera, tampoco es lógico que haya un comunicado. Y si Leo Jiménez hace un comunicado en ese sentido, estoy seguro que es porque esas faltas de respeto pues han llegado por parte de más de una, de dos y de tres personas.
Eso es. Bueno, vamos a continuar con una noticia, bueno, un aviso. Y es que hay que estar atentos para el próximo martes, porque Robert Rodrigo va a adelantar un tema de su nuevo disco, Living for Louder, vía YouTube. Así que hay que estar atentos al YouTube de Robert Rodrigo Band el próximo martes, porque van a adelantar un nuevo tema.
Lo dejo abierto ya y ahí estoy esperando, actualizando todo el rato.
Bueno, pero hasta el martes, ¿eh? Hablamos ahora de Rise to Fall, que también hemos venido hablando las últimas semanas de ellos, porque bueno, van a presentar ese nuevo disco, Into Zero, que va a ser editado el 30 de septiembre, y ya han anunciado los primeros conciertos de la gira de presentación. El primero ya estaba anunciado, el 6 de octubre en Bilbao, en la Sell Stage Live, para precisamente presentar el nuevo disco, pero también han anunciado nuevas fechas en Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Reus, Castellón, Zaragoza y Bermeo. La cita de Bermeo el 10 de noviembre, el resto entre octubre y noviembre. Uh-huh. Ratzinger va a ser la banda invitada en Santiago y en Vigo, y Holy Chala en Madrid y en Bilbao también.
Uh-huh. Bueno, ya otra noticia, que Rise to Fall serán invitados aquí este próximo miércoles. El miércoles 3 de octubre.
Por otro lado, tenemos el cartel del sexto aniversario del Gasteche Sestao de Chirvilenea, que van a celebrar el próximo 20 de octubre con las bandas Mármol, Labasu, Erruki Jauna, Motorsex, Los Cosméticos y Uber. un festival completamente gratis para celebrar ese sexto aniversario. Uh-huh. Y lo que, como vamos a terminar ya la sección de noticias, es con la banda alemana Primal Fear, que ayer mismo estrenaba el lyric video del tema Crucify Me, incluido en un nuevo single de vinilo de 7 pulgadas, limitado a 1000 copias, y que incluye también el clásico Nuclear Fire en directo. Este nuevo tema sirve para celebrar el retorno de la banda a la discográfica Nuclear Blast, y se trata de un tema inédito que no aparece en su más reciente álbum de estudio, en el Apocalypse. Uh-huh. Y ya aprovechamos para recordar que Primal Fear regresan esta misma semana o esta próxima semana de gira estatal, donde van a compartir cartel con Riot 5 y con Existence, y que van a estar el domingo 7 de octubre en Bilbao, el 5 en el Hospitalet y el 6 en Madrid.
Venga, pues escuchamos ese Crucify Me y le voy a dar para adelante porque hay un agudo ahí de Ralph Sheppers que no nos lo queremos perder. Venga, lo vuelvo a dar para atrás. Primal Fear, Crucify Me. pasamos ya en un par de minutitos de las 12 menos cuarto, acercándonos ya al mediodía de pleno. Y sigues escuchando una nueva edición de La Mirada Negra, y continuamos con esta sintonía habitual de los sábados, que nos sirve tanto para las noticias como para las efemérides de esta semana, lo cual nos trae Sergio ahora mismo, cuando quieras.
Una semana que empezó el 24 de septiembre, el pasado lunes, que fue el cumpleaños, día que fue el cumpleaños de Sam Cragan, percusionista de Slipknot, que cumplió 49 años. Y un 24 de septiembre de 1990 salió a la venta el Rust in Peace de Megadeth, nada más y nada menos. Uh-huh. En 1991 se publicaron dos discos un 24 de septiembre. Fueron el Nevermind de Nirvana y el Blood Sex Sugar Magik de Red Hot Chili Peppers. Y en el año 2002 se publicó In Absentia de Porcupine Tree el 24 de septiembre. Uh-huh. El martes fue el cumpleaños de un músico vizcaíno, que actualmente se desempeña como bajista en Parabellum y como guitarrista en Tony Metralla y Los Antibalas. Hablamos de Lino Prieto, que cumplió 51 años. Y 49 años cumplió el mismo día Ron Bumblefoot Tal, ex guitarrista de Guns N' Roses y actualmente en Sons of Apollo. También recordamos a John Bonham, a Bonzo, el batería de Led Zeppelin, que falleció el 25 de septiembre de 1980, a los 32 años por aspiración de vómito. Y el 25 de septiembre de 1967 se puso a la venta el disco Strange Days de The Doors, mientras que 5 años más tarde, en 1972, veía a la luz el volumen 4 o volumen 4 de Black Sabbath. Uh-huh. El miércoles 26 de septiembre cumplió 73 años Brian Ferry, el cantante de Roxy Music, y Al Pitrelli, el ex guitarrista de Megadeth, también con Transiberian Orchestra, Sabotage o Alice Cooper, cumplió 56. Un 26 de septiembre de 1981, el que hasta ese momento había sido el cantante de Samson, se convirtió en el nuevo vocalista de Iron Maiden, hablamos de Bruce Dickinson. Y el 26 de septiembre de 1995 se publicaba el disco Ball Breaker de AC/DC. Uh-huh. El jueves fue el cumpleaños de otro histórico del rock, Meat Loaf, nacido como Marvin Lee Adey y que cumplió 71 años. Y por el otro lado tenemos que lamentar el fallecimiento de Cliff Burton en 1986 a los 24 años de edad en ese famoso accidente mientras estaban de gira en Suecia. Uh-huh. Y también otro fallecimiento, el de Carlos el Negro García López, que fue un guitarrista argentino, colaborador entre otros de Fito Páez o Charly García, y que falleció el 27 de septiembre de 2014 al sufrir un accidente de tráfico también. Uh-huh. Ayer viernes fue el cumpleaños de George Lynch, el guitarrista de Dokken, que cumplió 64 años. Y un día como ayer, 28 de septiembre, pero de 1978, se publicaba el octavo álbum de estudio de Black Sabbath, Never Say Die, que fue el último con la formación original. Uh-huh. Antes de que Ozzy Osbourne pues ya pues empezase su carrera en solitario. Sabbath Age, en 1987, publicaba un día como ayer el Hall of the Mountain King. Uh-huh. Y el mismo día exactamente, el 28 de septiembre de 1987, Alice Cooper hacía lo propio con Raise Your Fist and Angel. Uh-huh. Y en 1992, dos debuts, un 28 de septiembre. Por un lado, The Prodigy, que estrenaron su primer álbum de estudio titulado Experience, también es curioso. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, fue un debut en solitario, porque estamos hablando del guitarrista de Queen, Brian May, que evidentemente llevaba un montón de discos con la banda, pero en solitario debutaba con Back to the Light. Hoy, día 29 de septiembre, cumpleaños Les Claypool, el cantante y bajista de Primus, que cumple 55 años, y otro que cumple años hoy es uno de los pioneros del rock and roll, Jerry Lee Lewis, que cumple 83.
Bueno, está el tío, le pudimos ver en directo aquí hace unos años, y impagable. Aunque fuera con la edad ya que tenía, pero oye, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ver a Jerry Lee Lewis?
Bueno, y fíjate, hasta el último momento estuvo también Chuck Berry, ¿no?
También, pero a Chuck Berry nunca le vi en directo.
No, yo tampoco. En 29 de septiembre de 1986, Iron Maiden publicaba el Somewhere in Time, y en 1987 Red Hot Chili Peppers puso a la venta The Afflict Mofo Party Plan. En 1992 tenemos tres discos que recordar, son el Core de Stone Temple Pilots, el Dirt de Alice in Chains y el Triumph of Steel de Manowar, que pues hoy estos tres discos cumplen 26 años. Y hace 21 años se publicó el disco 7 de Platero y Tú. Y ya para mañana tenemos el disco de Bruce Springsteen, Nebraska, que se publicó el 30 de septiembre de 1982. En 1988 Forbidden ponía a la venta Forbidden Evil. Y mañana va a ser el cumpleaños de otro músico que conocemos bien, guitarrista de Mi Dulce Geisa, de Carbonizadores y de Tenebra. Hablamos de Eduardo Calvo, que cumplirá 42 años. Uh-huh. Y ahora ya en este caso el disco que vamos a destacar esta semana en las efemérides no es otro que el Port Royal, el cuarto disco de estudio de Running Wild, que el pasado día 26 de septiembre, que fue el pasado miércoles, cumplía 30 años ya de la publicación de este disco. Se publicó el 26 de septiembre de 1988. Como digo, es el cuarto disco de estudio de Running Wild y con el que definitivamente adoptaron esa temática pirata y toda esa imaginería pirata ya iniciada, en cierta manera, en su anterior trabajo, Under Holy Roger. Uh-huh. De hecho, gracias a toda esa imagen y todas estas letras, se puede decir que la banda de Rolf Kasparek es mundialmente conocida y precursora, sobre todo de lo que posteriormente se ha venido a llamar el pirate metal o pirate metal. Y bueno, pues buen ejemplo de ello son algunos de los temas que podemos encontrar en el disco, como bueno, incluso la misma portada. Uh-huh. Pero por ejemplo el Port Royal, ¿no?, que fue una ciudad de Jamaica, probablemente bueno, era el centro económico de la isla antes de que un tsunami se llevara la isla, porque estaba asentada en diques de arena. Uh-huh. Y en 1692 quiero recordar que leí que bueno, pues llegó el tsunami ese y se cargó más de la mitad de la ciudad, que cayó, o sea, se hundió directamente. Uh-huh. Y entonces ya pasó a Kingston, la capital. Entonces pues bueno, ese tema de Port Royal, que es muy muy piratesco, y luego también el último, el Calico Jack, también, que habla de un pirata. Que es importante por varias razones. Por un lado tenemos que fue el creador de una de las versiones más conocidas de la Holy Roger, de la bandera pirata, y es la que tiene dos espadas entrecruzadas bajo una calavera. Pues Calico Jack fue el creador de eso, y además a bordo de su nave tuvo a dos mujeres piratas que se llamaban Anne Bonnie y Mary Red, y que fueron las dos únicas mujeres que se sabe, o que se tiene constancia, que fueron declaradas culpables de piratería en el siglo XVIII. Uh-huh. Y bueno, por más razones también Calico Jack fue importante, pero bueno, aquí tenemos a Running Wild, que siempre, aparte de darnos buenos momentos de música y tal, pues siempre nos han enseñado historia. Uh-huh. Y pues, muchas cosas importantes.
Pues sí, señor.
Y hay que decir que este disco, el Port Royal, vendió más de 1.800.000 copias en todo el mundo, así que se puede decir que fue un álbum bastante exitoso, y más si tenemos en cuenta además que en 1988, como hemos, solo con esta semana ya hemos visto que, bueno, no he contado de 1988, pero 1988, 87, 86 fueron años
yo para increíbles. Mí siempre el 88, y mira, uno de los discos que igual me viene a la cabeza, pero que siempre hablamos de ellos, ¿no? El 88, para mí hay una cosecha tremenda. Y este es uno de esos discos que yo he disfrutado tremendamente. fue un año tremendo.
Recordamos que la formación de Running Wild en este disco era Rolf Kasparek, como no puede ser de otra manera, a la guitarra y las voces, Mike Motti a la guitarra, Jens Becker al bajo y Stefan Schwarzman a la batería. Y voy a enlazar también la efeméride con una noticia que se ha conocido perdón, esta semana sobre Running Wild, y es que ha presentado la caja Pieces of Fate de singles Live and Rare 1984-1994, que es, como digo, un nuevo lanzamiento promovido por Noise Records, en el que, pues bueno, es una caja limitada que contiene todos los singles de Running Wild editados por Noise Records, la recopilación de First Years of Piracy regrabada y una versión expandida en doble vinilo dorado del debut en directo de los piratas alemanes Ready for Boarding, que además contiene un nuevo show de 1989 en el segundo disco. Uh-huh. Así que no está nada mal.
Bueno, pues yo no sé si fue single o no el tema que vamos a poner ahora mismo, pero que para mí fue el himno de este disco, que lo disfruté no en mi adolescencia, sino en mi infancia prácticamente. Lo disfruté una y mil veces. Y qué recuerdos me va a traer, porque hace muchísimo que no lo escuchaba. Y para mí el himno, como digo, no sé si single o no, porque digo, ahora mismo no lo sé.
Tiene videoclip, así que probablemente...
Probablemente sí. Lo fuera, ¿no? Es que era el himno del disco, Conquistadores. O sea, a mí, Conquistadores.
Sí, sí.
Y es lo que vamos a poner, para recordar ese Port Royal de Running Wild.
Uh-huh. Un temazo.
Un temazo para mí tremendo. Venga, pues lo escuchamos y Sergio, te emplazamos para la semana que viene, ¿vale?
Aquí estamos.
Con más noticias y más efemérides. Ahí hemos escuchado el tema que da título a esta nueva obra de Chaos Before Gea. Los malagueños se continúan por su senda de facturar tremendo y excelente metal. Contundente, difícil de calificar dentro de una tesitura de metal muy potente, muy fuerte, progresivo en alguna parte, siempre con ese contraste de ciertas voces melódicas y luego, por otro lado, mucha agresividad, en definitiva. Que bueno, etiqueta, pues pone la que te apetezca a ti, pero es un metal muy abierto y precisamente para escuchar con una apertura mental importante. Es la tercera obra de la banda malagueña, es la continuación de Erebo, que se editó en el año 2013, y de Carón, editado en el año 2015, y definitivamente este Cronos cierra una trilogía que, como podéis apreciar por los nombres, pues hace referencia a la mitología griega. Ahora hablaremos un poquito más de todo ello, porque tenemos al otro lado del teléfono a David, batería de la formación. David Arroyo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de teneros aquí una vez más, porque sois una banda que desde el primer disco nos cautivasteis, ya con Carón no es que nos cautivarais, ya es que nos dejasteis boca abajo, patas arriba ya. Vamos, me parece un disco de lo mejorcito que hemos escuchado en mucho tiempo.
Y, gracias.
Y ahora, pues bueno, la verdad que continuáis por muy buena senda con este Cronos, así que por todo ello, enhorabuena.
Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy contentos con cómo ha terminado la trilogía, por ahora.
Bueno, pues háblanos un poco de lo que ha sido ese espacio entre Carón y este Cronos, ¿no? Un espacio en el que yo, me consta que ha habido cambios de formación, lo que pasa que no he podido seguir al minuto lo que ha pasado en la banda. Sí que sé que recientemente Adrián dejaba la formación, además esa es la última,
sí,
una de las últimas noticias importantes dentro del grupo. Pero entre disco y disco ha habido otros cambios de formación, ¿no?, que han podido afectar a lo que ha sido la grabación, ¿no?, de Cronos, entiendo.
Sí, de hecho, poco después de sacar Caron, Y continuando con esta mala tradición que parece que tenemos, con cada disco que sacamos se nos va un guitarrista. Y efectivamente en el 2015 salió el guitarrista, el segundo guitarra que había, que era David, y entró un antiguo conocido de la banda, que es Hernán, antiguo bajista. Uh-huh. Y viejo conocido de la banda, como decía. Y desde que entró él, pues como se ha podido plasmar en el disco, ha cambiado bastante el estilo musical en cuanto al tema de las secuencias, etcétera y tal. Y también un periodo entre disco y disco marcado por otra grabación que tuvimos en el extranjero, que dentro de poco iremos desvelando para el siguiente lanzamiento que tenemos ya preparado y tal. Uh-huh. No podemos decir mucho por ahora, pero sí que nos llevó bastante tiempo. El disco lo teníamos pensado para sacar sobre la misma fecha que lo sacamos, pero en 2017. Así que imagínate, al final tuvimos que demorarlo todo por problemas con el estudio fuera y tal, de fecha. Así que nada, al final le metimos la directa a principios de este año para poder tener el producto cuanto antes y empezar a girarlo.
¿Y cómo ha sido esa historia de ese disco que os ha quedado un poquito colgado, esa grabación que tenéis un poco ahí?
Pues nada, simplemente a través de un contacto que tengo yo aquí en Málaga, que es mi amigo Nicolas Page, que es miembro de grupos de dub y reggae desde uh-huh. hace bastante tiempo, con difusión multinacional, etcétera, y tenía contacto con los Smokehouse Studios de Londres, que están preparando una cosa nueva. Ya te digo, no puedo contar mucho por tema de contrato, pero sí algún detallito. Simplemente han montado un estudio nuevo en otra zona de Europa y hemos sido uno de los primeros grupos en ir allí a hacer una grabación íntegramente en directo. Ajá. Como si fuese un disco en directo, poquito de recopilatorio, digamos, de lo que es la trilogía hasta ahora.
Sí.
Y ya te digo, para mediados del año que viene estamos preparando el tema del lanzamiento de este, para tener dos lanzamientos seguidos, entre comillas, después de la presentación de Cronos que viene ahora. Uh-huh. Y nada, pues eso, ya te digo, no puedo desvelar mucho hasta ahí, pero tenemos muchas ganitas porque ya te digo, es claro, otra cosa nueva ahí en el horizonte.
Sobre todo cuando ya está grabado y que además está grabado incluso antes que Cronos, ¿no? Por lo que me cuentas.
Simultáneamente, digamos, las baterías de Cronos y el bajo creo que estaban grabados y salimos del país a hacer esta grabación. Y luego ya cuando volvimos terminamos guitarra y voces del disco actual. Así que sí, fue un poquillo así una mezcla entre uno y otro.
Bueno, pues curioso, porque nos deja ya con los dientes largos, ¿no?, esperando un poco ese lanzamiento. Aunque seguimos disfrutando mucho de este trabajo, ¿no?, de este Cronos, que como sí. bien dices, llegas con algunos cambios de formación. ¿Ha influido precisamente en ese sentido el hecho de que el disco sea más directo, por ejemplo, de lo que era Caron?
Sí, ya te digo, también sobre todo ha influido mucho el hecho de que cuando estuvimos girando con Caron, en muchas fechas tuvimos la suerte de que nos acompañase nuestro gran amigo y productor José María Tornay a los teclados, con lo cual el resultado de esos directos era la leche, hablando mal y rápido. Lo malo es en las fechas en las que no pudimos contar con Tornay por temas laborales suyos y tal. Tuvimos que implementar el tema de las secuencias a través del metrónomo, con un ordenador, y la verdad que quedaba todo un poquito artificial, aparte de que era bastante más engorroso a la hora de tener que preparar la sonorización del concierto, etcétera. Así que empezamos a tocar los temas de Caron sin ese componente artificial y nos dimos cuenta de que verdaderamente en su base orgánica a la gente le gustaba mucho los temas también, ¿no?, sin necesidad de tanta orquestación. Supongo que por eso, y también en cierta manera gracias a Hernán, que es un guitarrista que tiene un estilo mucho más crudo, digamos, sí. hemos querido aprovechar efectivamente esa crudeza, valga la redundancia, de las guitarras uh-huh. para este nuevo disco. Por eso, ya te digo, secuencia en este casi nada, un par de efectillos de sonido que hay entre canción y canción, pero uh-huh. poquita cosa.
Yo fíjate para... Sí, perdona, continúa.
Nada, sí, simplemente para poder ser lo más fiel posible en directo.
Yo fíjate que precisamente con Caron le comentaba a Adrián cuando le entrevistaba
¿sí?
Que si era posible llevar todo esto al directo, ¿no? Y yo le decía que hay diferentes formas de verlo, ¿no? Una forma es, como tú dices, ¿no?, hay que hacer en el estudio lo que somos capaces de hacer en directo, pero otra forma en la que se pueden enfocar las cosas es: yo hago un trabajo de estudio, hago lo mejor que pueda y luego ya veré cómo lo defiendo en directo, porque no es lo mismo escuchar claro. un disco en casa que ver un directo, ¿no?
Efectivamente, de hecho está bien porque son dos experiencias totalmente distintas. Claro, se puede enfocar desde el punto de vista de cuando escuchas el disco en tu casa con toda la parafernalia que incluye, te da otro nivel, ¿no? Luego en directo esa parafernalia se reduce un poco y lo que te damos nosotros es una torta en la cara musical.
Bueno, lo que pasa es que, claro, Caron nos puso el listón como muy alto, ¿no? Yo creo que, ya digo, me mojo, ¿eh? En este caso, lo habitual es decir, el último disco es el mejor. Igual para vosotros lo es. Pero para mí, Caron es, hasta ahora, de los tres discos, es vuestra obra cumbre, que igual en un futuro la superáis, que tendrá que ser la hostia ya, ¿eh? Para claro. superarlo, ¿no? Pero claro, precisamente para superar el trabajo previo, habéis hecho igual lo contrario a lo que es habitual, ¿no? Que siempre, en el afán de superación, parece que se tiende a meter más cosas. Vosotros habéis tendido a la simplificación, ¿no?
Todo totalmente de acuerdo. De hecho, vamos, yo recuerdo cuando escuchaba en mi época grupos como Blind Guardian, que le ocurrió algo por el estilo, ¿no? Empezaron a subir así, a subir, y de pronto en un disco dijiste, ¿dónde están las guitarras? Se ha quedado todo ya sepultado entre tantos coros, tantas cosas. Y sí, también verdaderamente nos gusta mucho el hecho de que haya diferencia entre las tres partes de la trilogía, porque como cada una cuenta un segmento distinto, también le conviene que tenga cierta atmósfera o no, claro.
Uh-huh. Y bueno, vosotros mismos teníais cierta presión a la hora de enfocar un nuevo disco, teniendo en cuenta el buen resultado que tuvo en todos los aspectos Caron.
Pues sí, la verdad que involuntariamente, claro, cada vez que hemos sacado un disco, todas las buenas críticas que hemos recibido no suponen sino en verdad una presión a la hora de tener que volver a sacar un producto o defender el anterior en directo, claro. Pero en cierta medida eso también es un poquito el combustible que nos mueve a nosotros, ¿no? Nos da las ganas para seguir esforzándonos y seguir mejorando cada vez.
Uh-huh. Luego también entiendo que lo que es el título de la obra, puede de cada una de ellas,
¿sí?
puede dar pie a entender por dónde va el parámetro musical. Erebo o Caron, por razones evidentes, son, pues Caron, por ejemplo, ¿no? Es un disco más pantanoso, más denso,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Y sin embargo, Cronos, que yo entiendo que, si miramos un poco lo que es el título, puede hacer referencia al tiempo, precisamente uh-huh. se hace más frenético, ¿no? Más frenético, más rápido, más veloz, ¿no?
Sí,
teniendo,
sí.
teniendo un poco transmitiendo lo que son incluso estos tiempos que nos toca vivir, que parece que el tiempo se nos escapa entre las manos. Yo entiendo que también eso es intencionado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Uh-huh. La verdad es que lo has cazado muy bien.
Y además va todo muy enlazado a lo que es Grecia, ¿no? Vuestro propio nombre, el nombre de la banda, ¿no?
Sí, claro, siempre el factor de toda la teogonía y tal, esto es algo que nos ha gustado mucho siempre desde el principio explotarlo a la hora de poder contar algo con la música, ¿no? Que sabemos, está muy bien la música protesta o la música de amor o lo que tú quieras, pero a nosotros siempre nos gusta que tenga un poco más de profundidad, ¿no? Aparte de poder disfrutar un disco musicalmente, luego te puedes leer las letras o incluso los capítulos que estamos sacando ahora últimamente en nuestra página de Blogspot, para que la gente vea un poquito por dónde va la historia de la música también y se pueda sumergir de lleno en todo este mundillo.
Te estoy viendo
que estás
un poco explicando por capítulos cada una de las letras del disco, ¿no? Cada uno de los temas, ¿no?
Sí.
Sin meternos un poco tanto en profundidad, porque para eso la gente que se meta un poco en vuestro blog, ¿no? ¿De qué tratarían, no? Un poco, ¿cómo enlazamos esta tercera parte de la trilogía? ¿Qué relación hay entre cada una de las canciones y de qué tratan un poquito?
Pues bueno, para los que sepan un poquito la historia, si no la resumo muy brevemente, en Erebo empezaba la historia en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad había tenido una segunda oportunidad, pero como somos los humanos, pues lo volvemos a fastidiar todo. En el segundo disco, nuestro protagonista, después de su muerte, hace un paso por todo el infierno a la pura manera como haría Dante Alighieri, que es lo que nos gustó, ahí influenciado por la Divina Comedia. Y como el final de Caron parece que estaba ya todo un poquito servido, ¿no? Se acaba de nuevo toda la historia y tal, pero claro, lo bueno de Cronos es que estamos jugando con el concepto del tiempo, entonces es todo mucho más ambiguo. Desde el primer tema, que es The Void, como bien dice, en el vacío está nuestro personaje, te lo puedes imaginar, pues por ahí flotando, ¿no? En una forma no corpórea, sin saber qué es lo que va a pasar, qué va a ocurrir, hasta que por designio de los dioses, en la segunda canción, es cuando empieza ya a ponerse en marcha el plan de Cronos, que es el dios supremo, y dice, mira, vamos a tener que intentar hacerlo de otra manera, que sería Rebirth, el tercer tema, un renacer de nuestros personajes que ya venían emparejados de dos almas del disco anterior. La verdad es que todo un poquito así complejo, pero bueno. Básicamente en este disco es una manera de lanzar a los protagonistas en distintos puntos de la historia para intentar cambiar el futuro funesto que siempre se está repitiendo para esta raza humana que no sabe hacer otra cosa que autodestruirse.
Uh-huh. Vamos, que hay crítica también dentro de... Porque...
Sí, es lo que te decía, sí. Nos gusta mucho la crítica social y todo ese tipo de cosas, pero enfocado de otra manera, ¿no? Siempre que tenga una segunda dimensión, siempre al estilo.
Que tenga
no te
algo de filosofía, ¿no? También,
efectivamente.
Que te dé un poco para darle vueltas al
coco. Ahí también, ya sea sí. Para la imaginación, para pensar lo que tú quieras o para tomar... yo qué sé, modelos a seguir, etcétera, lo que uno quiera sacar de la música, la verdad.
Bueno, el sonido es otra vez aplastante, habéis repetido, ¿no?, un poco la grabación, grabado y mezclado en los Wave Nation Studios de Ronda por José María Tomay, que yo creo que es ya con el que trabajasteis anteriormente, ¿no?
Sí, Tornay es el que te comentaba de los teclados, sí. De la gira de Caron, ya te digo, para terminar la trilogía hemos decidido también repetir, además cada vez que subimos allí a Ronda a grabar con él, es un entorno idílico en las montañas, la verdad que es un sitio... muy, muy bueno, lo decimos siempre en todas las entrevistas, para ir allí y descargar tu música dentro de uno de los mejores equipos que hay en Málaga, la verdad.
¿Y la masterización de Mika y Usila?
Efectivamente, de hecho fue Tornay el mismo el que nos dijo, mira, para este disco tengo la curiosidad de saber qué podría hacer. Él tenía ya contacto con Mika anteriormente, le ha consultado siempre muchas cositas, se mandan correos y tal, pero nunca le había llegado a enviar algo grabado por él para ver qué resultado le podía sacar Mika. Y la verdad es que probamos con un tema por probar, incluso Tornay puso dinero para poder sufragar esa masterización, y cuando nos devolvió el trabajo Mika, pues la verdad que es como dice nuestro guitarrista, imagínate que estás viviendo en tu casa, en tu cerebro, en un pisito muy chico, y de pronto te ponen un loft, así muy amplio, le da una amplitud al sonido increíble, la verdad.
Uh-huh.
Y ya te digo, el propio Mika y Usila escribió dándole la enhorabuena a Tornay por el trabajo, que las pistas estaban muy bien mezcladas, que era un gusto trabajar tanto con una producción así como con unos músicos como nosotros, y que se iba a ver un disco de larga duración que quería formar parte de ello. Uh-huh. Así que no nos lo pensamos dos veces y le mandamos todos los temas del tirón.
Bueno, hemos hablado un poquito de la simplificación en cuanto a arreglos, pero hay un tema un poquito más especial que es The Nine, porque
¿sí?
tiene una serie de voces, una serie de voces adicionales que envuelven mucho el tema y se hace un poco especial dentro de lo que es
¿sí?
un disco, que cada canción va por un palo diferente. O sea, siempre tenéis la capacidad de sorprender, que a mí es una cosa que me gusta mucho de Cosby Forgea. Pero en este caso vamos a decir que llama el doble la atención por esas colaboraciones adicionales que tiene The Nine. Háblanos
sí.
un poco de ellas.
Pues como la canción dice en su título, el mensaje de los nueve, pues a Ismael se le ocurrió que necesitaríamos 8 colaboraciones uh-huh. para completar lo que sería el mensaje de esos 9 personajes. Y pues contando, hacemos un poquito de trampa porque 9 personas son muchas, entonces contamos varios del grupo, tanto Ismael, yo, Adrián y puede que Hernán, no me acuerdo muy bien, Hernán o Dani, creo que todos estábamos dentro de la cabina también haciendo coros y tal, pero lo que son líneas individuales, tenemos por una parte la línea del verso, que es Javier Pérez, el hermano de Ismael, que también canta en otro grupo de heavy que se llama Southwind, que es aquí un grupo bastante potente de Málaga también. Y de hecho yo tocaba la batería hasta hace poco ahí, pero por temas de demasiados grupos a la vez, pues no puedo seguir con ellos, pero vamos, lo recomiendo encarecidamente.
Uh-huh.
Luego continuamos también en el estribillo, segundas voces por parte de Cristian Núñez, que es nuestro amigo que le llamamos Pocho todo el mundo, y era cantante de otro de mis grupos, de Hum, en el que yo toco la guitarra, pero vamos, otro proyecto paralelo y tal. Y también tenemos voces invitadas de Sara Calzada, que es una amiga de hace mucho tiempo de la banda, simplemente en el último rezo, ¿no? Digamos, que es donde se puede localizar la voz femenina mayormente, que además uh-huh. está guay porque el rezo este del final, digamos, el mantra cierra el círculo que se inició en Erebo, porque si alguien se ha dado cuenta, es la misma línea de la invocación de Erebo del primer disco, que se repite aquí en el último, casi como para terminar ya el disco.
Uh-huh. ¿Y luego se puede echar de menos esas colaboraciones en directo en este caso? Si es que la
pues,
tocáis, que igual no la tocáis.
La verdad es que ahora mismo sí, sí la vamos
sí,
a tocar.
Sí, sí.
Ahora mismo la estamos practicando en el local de ensayo, y lo bueno es que, como ya te digo, somos 9 en total en la canción, pero individuales solo hay 2 o 3. Entonces,
vale.
La de Javi la suple Ismael, como su hermano, la verdad es que se parecen un poquito y todo en la voz, así que no hay mucho problema. Y luego el estribillo como pocho, lo que hace es cantar gutural mayormente, pues lo que hacemos es nos sumamos el resto del grupo a pegar más voces y ya está. Está quedando bastante bien, la verdad.
Y luego una cosa curiosa es que el disco igual puede parecer menos progresivo que el anterior por el hecho de que los temas van un poco más directos, ¿no? Como
sí.
Estamos comentando, pero en cuanto a ejecución pueden ser incluso más complejos que los de Caron. Me parece a mí, porque claro, por ejemplo, para ti como batería, la tralla que hay aquí
totalmente
es tremenda, ¿no? Y mantener ese ritmo, mantener la concentración que toda la banda, entiendo, debe de llevar en un directo para que esto salga como está plasmado y ejecutado en el estudio, es tremenda, ¿eh? Son temas complejos.
Sí. Además, vamos, es que ya te digo, tienes toda la razón. Nosotros lo hemos visto así como una evolución ascendente y para este tercer disco, lo que dice, hemos jugado más con cambios de tiempo y cosas un poco menos evidentes que en los discos anteriores, que es lo que le daba ese toque más progresivo, pero sí que en el tema de ejecución individual de cada uno, sus partes, creo que es el disco más complejo que hemos hecho.
Ahora, el tema
yo por lo menos, sí, por la parte que me toca, ya te digo, estoy muy contento con el resultado porque me he tenido que exprimir bastante para este disco.
Tú tienes que llevar el pulsómetro a ver a cuánto te van las pulsaciones en directo.
Totalmente, ya te digo, es un descontrol.
Y bueno, ahora el tema, como digo, es moverlo también, ¿no? Porque sois una banda que a mi modo de ver no tenéis nada que envidiar a, bueno, propuestas que nos llegan de cualquier parte del mundo. Yo no encuentro distinción, aunque evidentemente seáis de Málaga, ¿no?
Uh-huh.
Y sería interesante que una banda como Chaos Before Gea, habéis ido a grabar fuera, que tengáis también esa proyección internacional. Yo no sé si la edición con The Brace Records os puede echar un cable en algún sentido, porque es el sello que me aparece aquí con el que habéis editado el disco,
sí,
pero creo que sois una banda que podríais pasearos por cualquier parte del mundo sin desmerecer a bandas que hoy en día están pegando muy fuerte, ¿no? Dentro de un estilo,
vale,
vamos a decir, similar al vuestro, ¿no?
Muchísimas gracias.
Eso es, para llegar a dar ese salto, The Brace Records os puede echar un cable, seguís con Blofire Records, con Pau, ¿no? También, que,
sí,
que hace un trabajo importante. O yo que sé, igual es algo que tampoco os preocupáis, porque mira que un músico ya bastante tiene con hacer el mejor disco posible, como para luego encima tener que estarse preocupando, claro, de todo lo que hay detrás, ¿no? Que es hacerlo llegar a la gente, al fin y al cabo.
Claro. No, pero bueno, igualmente nosotros esa inquietud la tenemos muy latente, ¿saben? Tenemos muchas ganas de que el producto llegue lo más lejos posible. Y sí que tenemos planteado para... Primero vamos a hacer la gira estatal de rigor, que nuestro querido Pau Navarra está ya configurándonos unas fechitas entre noviembre y febrero mayormente. Estaremos presentándolo por toda España. Todavía no hay fecha concreta cerrada. Igualmente haremos un anuncio en Facebook y en todas las redes sociales con la cartelería una vez que tengamos todas las fechas de la gira. Pero sí que, ya te digo, a partir de febrero o marzo, que terminarán las fechas, queremos empezar a ponernos en contacto con a través de esta grabación que hicimos fuera también, para efectivamente intentar llevar la música fuera de las fronteras.
Sí.
Creo que es el momento de empezar a salir, como bien dice, sitios como Alemania, incluso Francia, Holanda, Dinamarca, tienen una apertura de mercados de este tipo de música que nos gustaría intentar explotar de alguna manera, claro.
Sí. El tema también es la exigencia que conlleva luego todo eso, ¿no? Porque una de las razones, por lo que he visto en el comunicado que Adrián deja en el Facebook al marcharse,
sí,
del grupo, una de las razones por lo que lo deja es precisamente porque, claro, cuando ya eres padre, cuando ya tienes obligaciones, lo que conlleva estar en un grupo de música puede absorber muchísimo, ¿no? Cuando intentas hacerlo llegar a un,
claro,
nivel superior, ¿no? Ese es un poco el contrapunto, ¿no? Y es la razón por la que fundamentalmente, por ejemplo, Adrián tiene que bajarse del barco, ¿no?
Sí, claro. De hecho, ha sido una gran pérdida para el seno de la banda, obviamente. Es, digamos que el artífice de todo esto, ¿no? En 2008, por ahí, tuvo una idea, se juntó con Hernán por aquel entonces tocando el bajo, con otro amigo con la batería. Digamos, hasta que el 2011 no teníamos la alineación del grupo cerrada, pero él lleva desde los inicios componiendo, moviéndose, llamando a gente para que el proyecto estuvo a punto de desaparecer incluso, pero que va, lo sacó para adelante. Así que estamos enormemente agradecidos con todo el trabajo que ha hecho en la banda y es una lástima que se tenga que ir, pero sí, efectivamente es que esto es un sacrificio, requiere una dedicación a partir de cierta edad, cuando ya se empieza uno a sentar y que si las responsabilidades, etcétera, pues claro, toca el momento de decidir si uno tiene de verdad el tiempo para emplearlo en esto o está haciendo un lastre para los demás. Y yo ya te digo, Adri ha sido muy sincero con nosotros y ha sido totalmente de manera amistosa. De hecho, lo hemos estado preparando para que no fuera justo al salir el disco, pero sí llevamos un tiempecito ya con la idea, ¿no? De él no lo había dejado entrever de que en algún momento de este año tendría que cortar.
Bueno, ya tenéis sustituto, que también es del entorno de la banda, aunque
sí.
Es un poco curioso porque era vuestro fotógrafo, ¿no? Comentabais por ahí en,
sí,
en el comunicado.
De hecho, a la vez, como te comentaba, este grupo Southwind, en el que canta el hermano de Ismael, pues él es uno de los guitarristas del grupo también. Así que lo conocíamos también, incluso tocando la guitarra de hace tiempo. Y pues la verdad, ya te digo, un día que estaba allí en el local echando unas fotillos y eso, salió el tema así brevemente del Adri y él nos preguntó en plan, ah, pero que Adrián se va a ir del grupo. Y Ismael, con la cara que tiene, le dijo, sí, ¿te interesa entrar en el grupo? Y, ¿sabes? Fue algo así muy natural. Tampoco hubo que negociar con él ni nada. Simplemente en el momento en el que se lo comentamos le gustó mucho la idea. Y ya te digo que llevamos un tiempecillo trabajando juntos porque, por ejemplo, hoy se estrena con nosotros tocando en directo, que tenemos ahora dentro de unas horillas, tocamos en el San Pedro Rock, un festival que van a organizar en el que vienen de cabeza de cartel lo que se supone que es Triana a día de hoy. Uh-huh. Y luego Orazulú, también un buen grupito de aquí, de Andalucía.
Uh-huh. Bueno, pues buen lugar donde exponer lo que tenéis entre manos, ¿no?
Este
Cronos. Bueno, pues por mi parte creo que poquito más, que nos dejas con una perspectiva de futuro muy interesante de cara a ese próximo disco.
Sí.
Que antes de eso, yo lo que espero es que podamos veros en directo y que en cualquier caso vosotros disfrutéis de
cada uno. Sí, no, dalo por hecho. Ya te digo, la gira, no, vamos a intentar ir a todos los rincones de España que podamos, que siempre nos gusta mucho visitar el norte, sobre todo, sí. Y a ver qué tal.
Sí, que la última vez me perdí el concierto porque creo que vinisteis como en enero, una cosa así, y con
sí.
Estas cosas de las navidades y tal, yo andaba un poco...
Efectivamente, la verdad que fueron una fecha un
sí.
Tanto rarita para hacer las fechas por allí arriba.
Y se me pasó, y os entrevisté después de que vinierais, que me dio muchísima pena,
claro.
Porque no había, yo creo que para entonces no me había dado tiempo casi ni a escuchar todavía completamente y perfectamente como es debido vuestro disco. Pero bueno,
claro.
En esta ocasión no creo que os escapéis. Si venís por aquí, seguro que puedo ir a veros en directo.
Sí, además ya te digo, lo vamos a hacer en plan gira en condiciones, con su anuncio bien, sin tener que estar diciendo tres días antes, oye, resulta que no han dado una fecha, que es que siempre hemos ido así un poquito en el pasado y para este, ya te digo, nos vamos a poner las pilas.
Bueno, pues muchísimas gracias, David, por esta
gracias a ti, hombre, un placer.
Esta agradable charla que hemos tenido este sábado a la mañana. Y nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar. Y luego te pido que me elijas un tema del disco que no sea Cronos, que es con el que hemos empezado.
Vale, pues nada, hombre, poco más que añadir. La verdad que creo que hemos cubierto un montón de cositas en el poquito rato que hemos estado hablando. Nada, recordarle a la gente que nos pueden seguir a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter... Nuestra página de Bandcamp, en YouTube también estamos, etcétera. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por dejarnos este espacio para hablar un poquito de nuestro proyecto. Uh-huh. Y bueno, para despedir, pues podrían poner la que queríamos que hubiera sido el single, pero que al final no la pusimos de single, que sería el corte número 6, Spiritual Awakening.
¿Y por qué no acabó siendo el single? ¿Qué os lo impidió?
Fue una mezcla entre la duración del tema y cómo va evolucionando, ¿no? Porque empieza de muy poquito y va ascendiendo y tú sabes que hay mucha gente que a día de hoy pasan 30 segundos del tema y lo quitan si no
sí.
Le ha gustado. Entonces decidimos poner el single de Void porque era la que representaba ese sonido más característico del grupo para así también sorprender al oyente cuando escuche el resto del disco, claro.
Bueno, pero mira, yo lo que veo de bueno en Spiritual Awakening es que es más representativa de este disco que de Void.
Sí,
que
la verdad que sí.
Sí.
De este disco en concreto es lo que decíamos también en anteriores entrevistas. Habría sido la muestra perfecta, pero ya te digo, al final nos fuimos un poco más por el rollo comercial como hacen las bandas grandes y dijimos, nada, vamos a intentar pasar un poquito por el aro y ya está.
Bueno, pues hoy aquí en La Mirada Negra lo convertimos en el single, por lo menos durante estos
Perfecto.
Minutos que va a durar, y ya está, para seguir presentando este Cronos de Chaos Before Gea, banda que desde el primer disco nos ha parecido una banda alucinante, muy recomendable, que nos lo sigue pareciendo, por supuesto, con esta ya tercera obra Cronos, y que estoy seguro que en el futuro nos vais a seguir dando muy buen metal y que esperemos
sí,
seguir
sí.
Repartiendo desde aquí, ¿de acuerdo? Y contando con vosotros en próximas entrevistas en el futuro, que será la mejor señal de que esto sigue para adelante. Así que hasta
Estupendo.
Otra.
Estupendo.
Venga, hasta otra.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bye. Спасали сначала. Стоять из века в век, из года в год, свидетелем страдать и наблюдать. Сто смен столетий, сто смен тысячелетий и сто смен эпох. Сто смен эпох, сто смен эпох, сто смен эпох. Миллионы взглядов пережить и милосердность есть. Сон, за миллионы блески тишины пропавших звезд. Быть каменным сознанием вечным, мгновенье души сердцом дарить. Быть созданным рукою нежной и быть разрушенным рукой военной войны.
Después de esa entrevista con Caos y Forgea, hemos continuado con otro de los grupos, otro de los discos que a mí más me ha impresionado en el presente año. Pero en este caso nos hemos ido a tierras rusas, porque desde allí nos llega Samadgi Sitaran, los cuales ya han sonado en pasadas ediciones del programa con este Kali Yuga Babylon. The Death of a Stone es un tema que tiene videoclip dentro de este segundo trabajo discográfico de los rusos, una banda también aperturista en todos los aspectos, aunque siempre con la contundencia sonora por bandera. Como también la llevan Anal Nadrak, la banda que va a sonar a continuación desde tierras británicas, con su décimo trabajo ya, ahí es nada, ya son es una larga trayectoria para ellos. Un grupo que se catalogaba o se cataloga dentro del black metal, pero bueno, como vais a poder apreciar, con unas reminiscencias que van mucho a un metal más moderno, con cierta pose industrial y con ciertos toques, desde luego, del metal más vanguardista. Tienen el nuevo trabajo discográfico, es este que ya empezamos a escuchar, A New Kind of Horror. Bueno, nos dice su vocalista que no es un disco alegre, no hace falta que lo diga demasiado, sino que habla sobre todo del sonido terrorífico, aterrador, agónico que pretenden provocar con canciones como la que ya estás empezando a escuchar, este New Bethlehem más Dead Futures, dentro de A New Kind of Horror, lo nuevo de Anal Nadrak. We'll be right back. Tremendo todo lo que exponen aquí. Anal Nadrak, desde tierras británicas, 10 discos para ellos. A New Kind of Horror es el último, del cual te hemos presentado hoy aquí en La Mirada Negra. Y desde Italia seguimos con presentaciones. No queda otra que rebajar un poco la intensidad, porque es que más que esto, yo no sé ya si se puede conseguir subir la intensidad, la sonoridad, la contundencia, a pesar de que jueguen con cierto toque de voces limpias en este tema. Pero ahora vamos a pasar a una banda más catalogada dentro del dark y del gothic, y que nos llegan desde tierras italianas. Animae Silentes es el nombre de la banda, y Suffocated, el primer disco que nos presentan. Lo llevamos hasta tus oídos con el tema que ya empieza a sonar, Ilusión. Tesitura mucho más clásica, pero también encuadrada dentro de la vanguardia metalera, jugando con muchas voces limpias, algún destello agresivo. Tremenda elaboración también instrumental, siempre con la melodía muy presente en lo que nos presenta Animae Silentes en este Suffocated. debut de esta banda italiana. Seguimos con el segundo disco de Miss Octubre, ya sabéis, les conocéis, la banda liderada tanto por Alfredo Pierrafita como Agnes Castaño regresa con su segundo disco, Demasiado Humanos o Demasiados Humanos, porque la S final queda un poco ahí en entredicho, pero bueno, Demasiados Humanos vamos a decir, es el nuevo trabajo de Miss Octubre, el cual ya cuenta con un adelanto, este que comenzamos a escuchar, Sombras en la Noche. Regresan con la formación en la cual siguen Agnes Castaño y Alfredo Pierrafita, y se unen el guitarrista Albert Llorente, procedente de Lilith, Henry Calvet a la batería y el bajista Franklin de Cthulhu. Escuchamos Sombras en la Noche dentro de Demasiados Humanos, lo nuevo de Miss Octubre. pues hayamos tenido ese nuevo tema de Miss Octubre dentro de su nuevo trabajo discográfico, Demasiados Humanos. Qué actitud la que sigue derrochando Agnes, de Lilith también, ya la conocéis, al igual que Alfredo Piedrafita, que vamos a decir de él, ex Barricada, y bueno, pues historia viva de nuestra música, sin ninguna duda. Pero vamos a despedirnos con una banda incipiente, una banda que debuta con un primer disco que lleva por título New Latitudes. Es el debut de North of South, una banda que me ha llamado bastante la atención por bueno, pues por el, la originalidad que a mi modo de ver atesora. Espero que os guste y con ellos vamos a terminar. Como digo, se llaman North of South. Y la verdad es que este New Latitudes expone, bueno, pues ideas a mi modo de ver muy pero muy interesantes. Nos quedamos con este Nobody Knows, que se encuentra dentro de ese debut de la banda. Como veis, pues sonido un poco diferente, llama la atención, choca, para cerrar el programa en el día de hoy. Nobody Knows, North of South, hoy cerrando la mirada negra, New Latitudes, este primer disco que de ellos recibimos. Hasta la próxima, agur. The mind.